Bienvenidos a El Octavo Pecado, un programa de Radio UBA.
Donde daremos voz a los temas que te interesan, pero de los que nadie habla.
Tú serás una parte más del equipo de este programa y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
¿Te atreves a escucharnos? Corres peligro de que te enganches a este programa.
Que cuenta lo que no sueles oír y donde oyes lo que no se suele escuchar. Comencemos.
Después de un par de meses de parón, hemos vuelto para dar guerra y hablar de lo que nadie se atreve a contar. En esta nueva temporada traemos una nueva estructura para los programas, y es que cada uno va a ser independiente con una temática única que nosotros consideramos importante y de la que no se suele hablar. Además, en esta nueva temporada me acompañarán en todos los programas Alex, Silvia, Eric y Laura, y también contaremos con la participación esporádica de Andrea, Alba y Belén. Y ya no me entretengo más y empezamos con este primer programa, con un tema que está relacionado con el día de hoy, porque hoy es San Patricio. Empecemos a pecar. La persona que se esconde tras el nombre de San Patricio es un varón escocés que nació entre el 387 y 389, y su nombre real era Mayan Sukat. Cuando tenía 16 años, un grupo de saqueadores irlandeses le secuestró y le hizo prisionero, donde pasó unos cuantos años como pastor en Irlanda, donde despertó su fe y devoción. Gracias a la voz que escuchó, consiguió escapar y regresar a su casa. Se dice que en otro sueño oyó que debía volver a Irlanda, y así pasó 3 décadas en Irlanda bautizando y confesando, y ganando cada vez más adeptos y creando la primera comunidad cristiana en Irlanda. La fiesta dedicada al patrón y al apóstol de Irlanda era una celebración religiosa en su origen, pero empezó a secularizarse gracias a la llegada masiva de inmigrantes irlandeses a ciudades como Boston o Nueva York.
Los símbolos más característicos del Día de San Patricio son el popular trébol de 4 hojas, la cerveza, el propio santo y unas criaturitas vestidas de verde llamadas leprechauns. Para conocer su origen nos tenemos que remontar a la mitología irlandesa. En esta, los leprechauns son unos duendecillos escurridizos que esconden grandes tesoros. Sin embargo, por lo raudos que son, si alguien les quita el ojo de encima desaparecerán y con ellos su tesoro. Aunque el mito más extendido sobre su origen tiene también que ver con el propio San Patricio. Cuenta la leyenda que cuando el santo empezó a predicar su fe, los druidas paganos invocaron estas criaturas. Los leprechauns tenían un solo objetivo: hacer la vida imposible a los feligreses. Al final de la leyenda, San Patricio los expulsa de la casa de Dios y, desde entonces, cada 17 de marzo salen de su escondite para hacer de las suyas.
San Patricio se celebra hoy en día en muchas partes del mundo y tanto irlandeses como no irlandeses lo disfrutan. Se puede celebrar de muchas maneras, aunque muchos piensan que se basa en beber cerveza hasta que no se pueda más. La mayor tradición de este día es llevar algo verde, incluso aquellos más festivos llevan un disfraz de duende. Ponerse un trébol en la chaqueta es otra tradición, pues se dice que San Patricio usaba uno para enseñar a la gente sobre la Santísima Trinidad. Las 3 hojas simbolizan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También se puede celebrar con un baile irlandés, el Ceilidh, un baile de zapateo que se puede bailar en parejas o en grupos de hasta 16 personas.
En Irlanda, el día de San Patricio, los pubs de las ciudades más grandes del país, como por ejemplo Dublín, se llenan de irlandeses y turistas, celebrando este día mientras beben cerveza. La más común es la marca Guinness, aunque dependiendo de la localidad se beben unas u otras. Además, este día se celebra un desfile y se puede disfrutar de multitud de espectáculos celtas, bandas de música y fiestas. En esta fecha destaca el uso del color verde y el trébol tradicional en la ropa y decorados que simboliza la enseñanza de la Santísima Trinidad que llevó San Patricio, por lo que la mayoría de irlandeses, al igual que otros festejos que comenzaron siendo nacionales, el Día de San Patricio ha comenzado a internacionalizarse desde hace años, dando lugar a festejos este mismo día con características similares en países como Alemania o Polonia. En España cobra gran importancia en la zona gallega, ya que las leyendas de esta zona tienen gran afinidad con las irlandesas. En el sur, en Gran Canaria, el Consulado de Irlanda y la Asociación de Hosteleros de la zona organizan una fiesta que comienza con una misa en inglés, seguida de actividades infantiles y conciertos al aire libre.
Aunque no lo apreciemos en un primer momento, el Día de San Patricio está presente en una larga lista de películas, series o libros. A continuación os mostraremos algunos ejemplos. Para comenzar hemos seleccionado varios largometrajes. El primero de ellos sería El hombre tranquilo, de 1952. coronada como una de las mejores películas del director John Ford junto a su habitual compañero John Wayne. La segunda es En nombre del padre, de 1993, protagonizada por Daniel Day-Lewis, narra la historia real de un joven que, acusado injustamente de terrorismo, se tuvo que enfrentar a una condena de cadena perpetua. Y, por último, la cinta homónima Patrick's Day, del 2014, cuya premisa es un joven que sufre esquizofrenia se pierde en la ciudad de Dublín tras la celebración del Día de San Patricio. Por otro lado, también hay episodios de series dedicados o que tienen lugar en este día. Un claro ejemplo es el episodio 12 de la temporada 3 de Cómo conocí a vuestra madre, titulado No Tomorrow. Cuenta con cómo Ted Mosby quiere copiar el estilo de vida de su amigo Barney y por ello le persigue hasta un pub para celebrar St. Patrick's Day, a lo grande. En el primer episodio de la temporada 20 de Los Simpson también se refleja esta famosa fiesta. Homer disfruta de ella y se sumerge en litros de cerveza. Y otro caso reconocible sería el del episodio 19 de la sexta temporada de The Office. Los protagonistas de la serie no tienen más remedio que trabajar hasta tarde el día de San Patricio y perderse, por tanto, la celebración. Mientras tanto, la literatura que trata este día en su mayoría está destinada a un público infantil. Algunos ejemplos pueden ser El oro del duende, por Pamela Duncan Edwards, Tim O'Toole y La gente pequeñita, de Gerald McDermott, o La mañana del día de San Patricio, por Eve Bunting.
Después de haber conocido un poco más en profundidad el Día de San Patricio, vamos a conocer más días internacionales, mundiales y nacionales y ver el papel que tiene en la sociedad. Ahora sí, es momento de pecar. Bueno, en esta tertulia vamos a hablar sobre distintos días internacionales, mundiales, nacionales, regionales, ¿no? Y vamos a ver un poco sobre cuándo surgieron y el impacto sobre todo que tienen en la sociedad y cómo se celebran y un poco eso.
Bueno, para empezar, ¿qué tal si hablamos sobre Halloween, que se celebra el 31 de octubre? ¿Alguno sabe cuándo y dónde se originó? Porque es una historia bastante bonita.
A ver, Halloween yo creo que es como San Patricio, un poco irlandés por la mitología, las celtas...
Bueno, exacto, tiene su origen concretamente en la festividad del Samhain irlandesa, aunque fue transportado hacia Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses que fueron a principios allí del siglo XX. Y uno de los relatos más conocidos de esta festividad, no sé si lo conoceréis vosotros, es el relato que narra la creación de las famosas Jack-O-Lantern.
No. ¿Cuál es ese?
¿No lo conoces?
No.
¿Sabes primero lo que es una Jack-O-Lantern?
No, tampoco.
Las calabazas estas en las que le metes una vela dentro.
Eso no sabía.
Esas son las Jack-O-Lanterns.
Me lo apunto.
Pues el relato cuenta como un señor, entre estos días, engañó al diablo varias veces a cambio de que tú no vas a tocar mi alma y yo te dejo encerrado. Pues bueno, cuando se murió el pobre hombre, en el cielo no le aceptaron, el diablo no le podía tocar el alma, así que se quedó vagando por el mundo. Y para no estar muy solo, se hizo una Jack-O-Lantern con un nabo, populares en Irlanda, pero al transportar la festividad a Estados Unidos, como hay excedente de calabazas, se cambió el material.
Me parece muy curioso cómo la mitología, las leyendas pueden continuar tanto y haber evolucionado. En plan, surge en Irlanda con los nabos, luego se traslada a Estados Unidos con la calabaza. No sé, me parece bastante interesante. Y no sé vosotros cuánto dinero creéis que ese día puede llegar a mover, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que yo creo que es donde más influencia tiene, sobre todo hoy en día.
Pues si es una festividad tan internacional en Estados Unidos, que es todo a lo grande, imagino que en torno a 8 millones, por ahí.
Sí, entre 8 o 10 millones. Y no sé qué opináis o pensáis al respecto de que un día, porque literalmente Halloween es un día, es la noche del 31 de octubre, pueda mover tanto dinero en una economía que, por ejemplo, ahora con el tema del COVID está un poco peor, o incluso ahora mismo con la guerra de Ucrania. ¿Cómo pensáis que se puede mover tanto dinero?
Estamos hablando de una economía en la que tenías un día muy bonito llamado Black Friday, que lo han alargado a un mes entero. Así que eso de que solo dura un día, creo que las semanas anteriores ya hay campaña de Halloween.
Bueno, es que en Estados Unidos se decora la casa antes de Halloween, termina Halloween y se empieza a decorar con Navidad. Vamos, porque lo he visto con mis propios ojos y es increíble.
Y, o sea, desde vuestro punto de vista, ¿consideráis que días como Halloween o se mueve más sobre todo por la parte económica ahora mismo, con el tema, por ejemplo, que has mencionado, Alex, del Black Friday, o se mueve ya por lo que la gente siente? O sea, ¿creéis que la gente de verdad siente por qué se celebra el día de Halloween o ya puramente es rutinario y económico?
Puramente, para mí al menos, es totalmente rutinario. Tú a cualquier persona de la calle le dices, oye, ¿por qué se celebra Halloween? ¿Cuál es el motivo detrás? Te va a decir, pues porque me gusta disfrazarme, porque me gusta ir a pedir chuches por las casas, porque me gusta jugar al truco o trato. No te va a decir los motivos detrás del mito.
Pero a mí me parece que es algo bonito porque es como algo que solo haces una vez al año. Entonces, no creo que sea por motivos económicos, precisamente.
Bueno, es que en España nos apuntamos a todas las fiestas. Sí. Entonces, es fiesta que ves, pues me divierto.
Se unen una nueva fiesta a nuestra lista de fiestas. Y luego también, no sé si os acordáis, en la primera temporada hablamos el día de Halloween, yo creo que fue esa semana. Hicimos una tertulia, que fue la primera que hicimos, sobre los disfraces, sobre la sexualización que hay también en estos días, por ejemplo en Halloween y el tema disfraces y tal. No sé si queréis, os acordáis o queréis mencionar algo respecto a ese programa que mencionamos.
Yo, por mi parte, lo tratasteis bastante bien, así que yo no tengo nada más que opinar al respecto.
Y hablando del día de Halloween, el día después de Halloween es 1 de noviembre. Y sí, se junta otro día internacional, otro día mundial, que este sobre todo se celebra más en México, la parte más festiva. En España es más religioso. Y no sé, vosotros, el día de Todos los Santos, bueno, pues este día surge, como he dicho, religiosamente por el Papa Gregorio III. O sea, hasta el siglo VIII no se celebraba el Día de Todos los Santos. Y mueve muchísimo más dinero de lo que mueve Halloween. Aunque no os lo creáis, el Día de Todos los Santos mueve como 109 millones de dólares. Y en plan, como si no fuera nada, ¿sabes? 109 millones, toma, venga. Y sobre todo se celebra, pues eso, como he mencionado, en México. Entonces no sé qué opináis.
Es que, a ver, normal que mueva más dinero. No cuesta lo mismo las flores que unas chuches.
Eso es verdad. Es que encima te suben el precio de las flores, ¿sabes? De chuches te puedes gastar 44 dólares y en rosas o en flores 100 dólares.
Claro, aquí el negocio.
Entonces, no sé qué opináis, ya viendo otro segundo caso en el cual la economía tiene un papel fundamental. Es como que ya está perdiendo a lo mejor valor la tradición, como que ya no es tan religiosa o no se transmiten los valores que se transmitía cuando el Papa Gregorio III la popularizó.
A ver, yo creo que depende del país, porque aquí en España sí que es verdad que es una celebración más con un tono más triste que a lo mejor en México, porque en México la muerte para ellos no es algo triste. Se puede ver en películas como Coco, por ejemplo, que ese día lo celebran a lo grande, compran todo para decorar las tumbas de sus familiares y hacen una fiesta allí con ellos y tal. Entonces, es normal que, por ejemplo, allí consuman mucho y paguen mucho dinero, pero porque para ellos es una fiesta más a lo grande. Pero aquí es verdad que es algo más triste y pues que puede que nos gastemos menos dinero.
Claro, es que en México es un día de reencuentro con sus familiares porque vuelven a ellos esa noche. Aquí es un día de despedida, de volver a despedirte de tus seres queridos.
Y en México aparte hacen desfiles como si fueran los carnavales de Río de Janeiro y hacen un montón de celebraciones porque es eso, es como que se abre la puerta del mundo de los muertos, como pasa en Coco, y vuelven. Y aquí en España es otro aspecto totalmente distinto. Y aparte, no en todos los países del mundo se celebra. Igual porque no todos los países tienen la religión, digamos así, católica, que es la que la promueve sobre todo en este ámbito.
O ya no eso, sino la misma mentalidad. Porque aquí sigue siendo mayoritariamente católico, la población católica, perdón. Pero no tenemos esa mentalidad de celebrar la muerte de un familiar tuyo. Aquí es algo triste, pero allí es algo de celebrar. Entonces, también depende de la mentalidad del país.
Sí, eso es verdad. Y continuando con el calendario y lo religioso, en este ámbito religioso, pues está también el día de Navidad. El día de Navidad, pues bueno, también surgió por la Biblia. El día de Navidad se celebra el nacimiento de Cristo, cuando nació en el siglo 0, o sea, en el año 1, básicamente, siglo primero sería, sí, perdón, siglo primero antes de Cristo, es que se me cruzan los cables y no sé qué siglo es. Y bueno, curiosamente, la primera celebración está en una isla, no se celebra en Israel, como parece ser, o en Palestina, sino que se celebra en la Hispanolia, que sería más o menos por donde está ahora Haití ubicada, para ubicarnos, y me parece bastante curioso. Y luego ya surge Papá Noel, nuestro querido Santa Claus, en el siglo IV. O sea, tampoco es mucho tiempo después, la verdad, o sea, es bastante cercano una cosa a la otra, aunque ahí va de verde, que hasta Coca-Cola no se pone rojo.
Y Coca-Cola lo internacionalizó.
Es lo que iba a comentaros ahora como curiosidad.
Bueno, pues ya la he soltado, yo lo siento, me hacía mucha ilusión, es que me encanta lo de Papá Noel. Y sinceramente, desde mi punto de vista, perdón, el día de Navidad ha perdido la tradición o lo que quería promover este día, porque es verdad que sí, la gente más religiosa sí que lo celebra, pero desde mi punto de vista es como que ha perdido ese papel de se celebra el día del nacimiento, de... O sea, ahora es más como, viene Papá Noel, vienen muchos regalos, ay, qué guay, que mira cuántos regalos me ha traído Papá Noel. O sea, es como que ya no se transmite los valores que se transmitían, a lo mejor ya, incluso hace 20 años, a hoy en día, se han cambiado completamente los valores.
Sí, porque la sociedad, la religión, cada vez lo ve algo como más lejano. La gente joven y tal lo celebra más con la familia que por el nacimiento de Cristo. Es una celebración importante porque te reúnes con la familia, a lo mejor que no has visto en todo el año. Viene Papá Noel, trae regalos, es un día para celebrar. Es algo feliz, pero más que por la religión, por el mero hecho de celebrarlo con tus seres queridos.
Eso es verdad, es como el día de reunión, pero desde mi punto de vista es como que también eso ya está perdiendo valor y los niños valoran más lo que traen, lo que reciben ese día, que con quién está. Y es algo que la sociedad es como que está perdiendo, que ahora es más materialista que disfrutar los pequeños momentos. O sea, por ejemplo, eso también se ve cuando hay conciertos, prefieren grabar el momento que disfrutar con la gente. O, yo qué sé, es el cumpleaños de alguien y les importa más. Me ha regalado esto, que he estado todo el día con estas personas, he tenido un montón de momentos y es como, eso también se aprende en el día de Navidad.
Sí, pero bueno, también depende de la familia, porque hay niños que como les han educado desde pequeños con sus tíos, sus abuelos, sus primos, pues al final sí que sienten esa alegría al reencontrarse con ellos. Yo creo que también depende de la familia, porque por ejemplo en mi caso yo me alegro más y mi primo que es pequeño también por reencontrarme con mi familia que por el regalo que me vaya a traer Papá Noel.
Sí, es algo sobre todo de educación. La educación ha cambiado mucho en los últimos 50 años.
También yo creo que tiene algo que ver con que antes era época de posguerra, por así decirlo. Entonces no había tanto dinero y yo creo que a nuestros padres, que se han criado de una manera muchísimo menos capitalista, les hacía mucha más ilusión encontrarse con su familia, que a lo mejor vivía lejos, que a nosotros, que los podemos ver por videollamada. Y los niños, pues yo creo que pensarán igual, que dicen, pues la semana pasada les he visto por videollamada, pero al final no es lo mismo.
Sí, es como ese calor que transmiten las reuniones.
Y no sé si sabéis, yo aquí suelto el comentario, Navidad viene de la celebración celta de Yule, el Yule. Los cristianos se apropiaron de ese día, el 25 de diciembre. Los celtas celebraban el solsticio de invierno.
Es verdad, coincide ya el solsticio de invierno con
ya,
el...
Ya lo siento.
Me gusta lo polémico, es lo mejor del mundo. O sea, nosotros venimos aquí a pecar, pues viva lo polémico.
Es que me he estado mordiendo la lengua todo el rato. No sé si sabéis que, según varios estudios históricos y bíblicos, a lo mejor el 25 Jesús no nació exactamente en esa fecha, sino un par de meses antes o después.
Efectivamente.
O sea, que básicamente he vivido toda mi vida engañada porque se decidieron apropiar de una fiesta que ya existía.
Exacto.
Por los...
Exacto.
Gracias universo por engañarme tanto.
Yo leí un estudio de que Jesús nació cuando ya empezaba a hacer calor, o sea, marzo, abril, mayo, por ahí.
Sí, porque ahí me tuve en un pesebre con un buey y una mula. ¿Cuánto calor hace ahí en pleno 25 de diciembre?
El calor de los animalicos.
O sea que la sociedad, o sea, la religión nos engaña y nos... Estoy flipando. Me gusta, me gusta.
Cero sorpresas, también te digo.
O sea, básicamente esto demuestra de que la religión... A lo largo del tiempo, no solo la religión cristiana, nos vamos a centrar solo en una, también todas las demás, musulmán, judíos, todas esas religiones, digamos, demuestra con esto que acabáis de decir que juegan, por así decirlo, con la gente. O sea, realmente ese Cristo no nació, o sea, Jesús no nació el 25 de diciembre, básicamente aprovecharon una festividad que existía y la recrearon, ¿vale? La reutilizaron. Y esto demuestra lo susceptibles que somos los seres humanos en seguir las cosas que nos dicen, en seguir al pastor, por así decirlo. Es que el pastor suena muy católico, pero es como que somos un rebaño que seguimos a la primera persona que va.
Además, esto de reapropiarse de festividades, cambiarlas el nombre, cambiar detalles, las religiones lo hacen mucho. Pasó también con el Día de San Valentín.
¿Qué pasa con el Día de San Valentín?
Era una festividad romana llamada Juraría Saturnalia, pero cuando el cristianismo llegó a Roma, el emperador, el papa, lo que fuera en aquellos tiempos, ahora mismo no me acuerdo, dijo, uy, no me gusta mucho esto de... en la festividad de Saturnalia, literalmente, los chavales jóvenes de la aldea se iban monte arriba, sacrificaban unas cabras, se vestían con sus pieles, bajaban al poblado, chica que quiero que esté conmigo, un golpe con la piel de la cabra, ¿vale? El señor que mandaba por aquella época dijo, a mí no me gusta tanto sacrificar tanta cabra, vamos a cambiarlo. Hay un ángel muy bonito llamado Cupido.
El dios Cupido del amor.
Y así fue cambiada.
¡Qué fuerte!
Ahí también lo de San Valentín en Corea del Sur también es muy económico, porque el día de San Valentín es el chico el que le regala a la chica, y luego en marzo está el día blanco, que es la chica el que le regala al chico.
Yo me sé otra historia de San Valentín que no es tan sangrienta, que es que había un señor, creo que era clérigo o algo así, que promovía el amor y debía estar prohibido o algo así. Y le encerraron, y pues por eso se conoce a San Valentín como el rey del amor o algo así.
Madre mía, qué fuerte. Estoy flipando muchísimo de cómo nos lavan el cerebro y nos dicen que las cosas han sido así cuando realmente no tiene su origen en esas cosas. Y hablando de San Valentín, la cantidad de dinero que mueve San Valentín. Aquí en España no es como en Corea, aquí normalmente se suelen regalar los dos. Normalmente, digo...
Es otro de los días claves para las floristerías y las chocolaterías.
Es que el chocolate está muy rico.
Básicamente para el sistema capitalista, porque tú a tu pareja, si la quieres igual el día 14, que el día 15 de febrero, que el día 18, que el día 20 de marzo. Igual.
Eso es verdad, y este año hay que reconocer que en TikTok he visto unos cuantos vídeos de yo no voy a celebrar el día 14 porque yo a mi novio, novia, novie... Le quiero todo el año y se lo demuestro en los 366, si es bisiesto. Y no se lo tengo que demostrar en un día en el cual el sistema capitalista, porque es más o menos es la economía que tenemos, se aprovecha, suben los precios, en todo, rosas, chocolate, peluches, viajes, de todo. Y es como, hay que cambiar todo.
Lo mejor, hacer cosas a mano. Cuadros o cositas así, es la mejor idea para San Valentín.
A mí personalmente es lo que más me gusta. Los detalles hechos a manos, porque es como, le has puesto tu propio amor y no has ido ahí, le has pagado y toma, ahí lo tienes.
O regalar el tiempo.
Eso es algo que no se valorará mucho.
Y es muy importante, porque o sea, al final esa persona te está dando lo único que no va a poder recuperar, el tiempo.
Sí, y sobre todo ahora en una sociedad que vivimos como muy rápido, muy a la carrera, muy... pim, pam, pum, pasa el tiempo y ya está. Y es como el regalar el tiempo es algo que debería de valorar más la gente. Bueno, y para terminar, no sé qué os parece de estos días mundiales, nacionales, internacionales, hablar de uno que, por así decirlo, es el más reciente, pero que tiene mucha calada, está muy calado dentro de la sociedad, que es el Día del Orgullo, que se celebra el 28 de junio. Surgió hace poco, en 1969, en Nueva York, en una manifestación. Y en España hay que decirlo que se celebra muy a lo grande. Viene muchísima gente a celebrar el día, que ya casi es una semana del orgullo, sobre todo en la capital de España, que es Madrid. Y mueve más de 150 millones de euros en España. Y yo personalmente creo que este día es importante hoy en día en la sociedad, porque gracias a días como este, igual que el Día de la Mujer, el movimiento LGTBIQ+, ha ido ganando poco a poco derechos. Es verdad que no en todos los países, tristemente, pero sí en algunos. Y yo creo que estos días internacionales que sí que mueven ideas que poco a poco están ganando espacio en la sociedad, son importantes celebrarlos.
Yo creo que sí, que cada año que pasa hay más gente que se convence de que es normal, que no es ninguna enfermedad, porque hay países que todavía lo siguen considerando como una enfermedad. Y cada año que pasa, generaciones más antiguas van viendo que es normal y que al final son personas, que lo importante no es su género o cómo se consideren ellos o a la persona a la que quieran, sino si son buenas personas o no. Y sí que es verdad que con el avance de la ultraderecha puede parecer que estamos volviendo un poco para atrás, pero yo creo que no es así. O sea, que cada año es verdad que las fiestas son más grandes y que cada vez hay más gente que lo ve como normal y no algo extraño.
O hay más gente que se atreve a decirlo y verlo como algo normal, que antes a lo mejor por miedo no se atrevían, pero días como este es como que la gente tiene más valor, por así decirlo, y siente menos temor a ser rechazado por una sociedad que demuestra año tras año en esta celebración que más gente apoya el movimiento y está a favor de ello y que se consiguen muchas cosas.
Y que cada vez se les da más voz, ya sea en programas, en...
Y luego están los de siempre. ¿Y cuándo se celebra el Día del Orgullo Hetero? Pues ojalá no hubiera necesidad de celebrar el orgullo, porque eso significaría que no hay discriminación. Pero como a día de hoy siga viéndola, pues sí, es necesario y no el Día del Orgullo Hetero.
Es igual que el Día de la Mujer.
Igual.
A mí lo que me parece mal, por ejemplo, es que hay veces que presenta el orgullo un presentador cisetero, que dices tú, ¿qué necesidad hay de visibilizar eso? O sea, no lo entiendo. Entonces, si estás intentando dar a conocer algo, bueno, no dar a conocer, solo
reivindicar.
Normalizar, claro, reivindicar esta situación, ¿por qué no lo presenta una de las miles y millones de personas que hay pertenecientes a ese colectivo?
Eso es verdad, y también en festivales como Eurovisión, que vayan personas del colectivo, visibiliza más la normalización.
Que no tiene ni por qué ser una persona famosa, o sea...
Es que incluso personas normales del día a día tendrían y deberían demostrar que ser del colectivo no significa ser famoso. Puede ser una persona normal, con una vida normal y ya está.
Además, que bueno, esto es un poco polémico, pero sí que es verdad que al pie de lo que ha dicho Eric, sigue siendo necesario, porque en profesiones como actores, futbolistas y demás, no se publica abiertamente que tú eres perteneciente al colectivo, ya sea por presiones que recibas, porque no te dejen hacerlo, o porque a lo mejor tú te sientas cohibido de decirlo porque a lo mejor te quedas sin trabajo.
Sobre todo los deportistas. Es como, si yo reconozco que soy del colectivo, a lo mejor me discriminan mis propios compañeros, me echan del club o me tratan mal o distinto. Y eso debería ser algo que la sociedad con estos días debería de cambiar poco a poco.
Pero también actores y actrices, porque sí, hay muchos que a raíz de declararse trans, gay, lesbiana, les encasillan en el papel de gay, lesbiana, y hay más papeles. Pueden interpretar perfectamente el resto de papeles sin que sea el amigo gay o la amiga lesbiana.
Eso es verdad. Si eres de una forma, se te encasilla en eso. Igual que las mujeres, a partir de X edad, solamente actúan de madres. ¿Por qué la gente del colectivo solamente puede actuar como si fuera del colectivo, pudiendo actuar como una persona normal? Porque son actores y actrices. Y
es su trabajo.
Y hacen papeles.
Fue el caso de Matt Bomer, creo que se llamaba, en 50 sombras de Grey, que era el señor Grey perfecto para todo el mundo, y la autora dijo que no le quería porque era gay y no podía hacer de Christian Grey.
Eso es verdad, se le rechazó el papel porque como Christian Grey es un hetero 100% en toda regla, como un chico del colectivo LGTBIQ+, iba a interpretar ese papel, y es como, tiene el mismo derecho del mundo.
Bueno, es actor, es su trabajo.
Bueno, a ver, yo tampoco me esperaba mucho de esa señora, siendo que su obra literalmente es un reskin de un fanfic de Crepúsculo. No sé si lo sabíais.
Sí. No, me acabo de enterar, vale, gracias. Alex, hoy te has dedicado a...
destapar.
Sí.
Creo que de Wattpad, ¿no?
Sí, de Wattpad.
¿Cómo no?
Era un fanfic de Crepúsculo, pero cuando vio que triunfó un poco le cambió un par de nombres y tira.
Qué fuerte. En esta tertulia no sé los demás, pero yo acabo de descubrir otro mundo. Y hasta aquí nuestro primer programa. Si queréis seguir participando, no os olvidéis de dejar vuestras preguntas en nuestras redes sociales, @el octavo pecado de blog en Instagram y @pecadooctavo en Twitter. Hasta el próximo programa.